Bueno, les comento un poco cómo nació la idea de lo que vamos, de lo que va a desarrollar Daniel hoy. La verdad que estábamos, cuando organizábamos el retiro, pensando, él decía que yo tenía que tener un taller y yo decía que él tenía que tener un taller, uno de los dos quedaba afuera, ¿no? Así era. Y terminamos los dos adentro, aunque él es el que va a hablar. Pero tengo que decir, y porque él sabe que es así, que un poco la idea nació de alguna charla que tuvimos con Ana, y Ana me dijo que bueno sería hablar de algo que es muy práctico. Yo creo que más que nada el aspecto práctico de este taller tiene que ver con la propuesta práctica que hoy Daniel nos va a dar finalmente. Pero quiero contarles un testimonio para arrancar, antes de darle el micrófono a Daniel, y de alguna manera con el testimonio les voy a decir de qué se trata el taller. Yo me acuerdo que era noviembre del 2005, estábamos en Mendoza, no en Quianté, pero estábamos en Mendoza, muy parecido a esto, pero no era un retiro de jóvenes, era un retiro general. Los de Mendoza, ¿cuántos hay de Mendoza acá? Creo que se deben acordar. Tenían 9 años menos, pero algo se deben acordar. Y estaba Mario, lo habían invitado para hablar. Y creo que era una tarde que él estaba ahí, me imagino que ya preparado para hablar, pero se metió un anciano. Tenía más de 80 años, ¿no? 83 años. Y habló él. Él no sabía que estaba, o tal vez lo percibía, no sé. Pero yo no sabía que 50 días después él iba a partir con el Señor. Y me acuerdo que él ya estaba muy afectado por el Parkinson. De anciano. Así que le tuvieron que arrimar varias sillas blancas, me acuerdo, para que él se pudiera mantener ahí. Y él sacó un cuaderno muy viejo y empezó a blandir el cuaderno y decía: mucho de lo que hemos perdido en esta renovación, te debes acordar, Mario, vos, ¿no? Es porque nos hemos olvidado de este cuaderno. Y era su cuaderno de parcela y oración del año 1977. Este anciano, calculo que muchos ya saben de quién se trata, se llamaba Iván Baker. Y yo no me pude olvidar de eso que pasó ahí, ¿no? Y hablando con Ana dijimos qué bueno sería que Daniel nos pueda compartir sobre esto que es muy práctico, pero muy necesario, estos cuadernos. Trajo varios hoy de parcela y de oración, y nos pueda dejar hoy una propuesta práctica en este taller. ¿Está bien?
Amén. Es casi, por lo menos para mí, imposible hablar de este tema sin mencionar muchas veces a Iván Baker, porque él nos marcó, nos trazó un camino y de alguna manera dejó una huella muy profunda en nosotros en muchos temas, pero especialmente en este tema que llamamos el cuaderno de la parcela. Quisiera comenzar diciendo que el cuaderno de la parcela es una estructura que nos tiene que ayudar a llevar adelante un principio. Las estructuras son como los andamios, son como el encofrado que se preparan para hacer columnas y son indispensables, necesarias, hasta que la columna se terminó y se solidificó, y entonces no veneramos las estructuras. Todos nosotros tenemos que sentirnos esclavos de los principios y tenemos que sentirnos amos o dueños de las estructuras. Y no podemos sacrificar las estructuras. Ese fue uno de los males que ha sufrido la Iglesia a través de los siglos. Pero también tengo que decir que esta estructura simple, que llamamos el cuaderno de la parcela, ha sido de mucha bendición durante años y años. Mi primer cuaderno de la parcela, que me enseñó cómo se hacía Iván, en el año 74. No lo encuentro, tengo el próximo, que es del año 78. Pero yo hoy les quiero demostrar y contar que es una estructura sencilla que nos ayuda a ordenar nuestra pasión y nuestro servicio a Dios, que nos ayuda a tomar conciencia si estamos siendo constantes o no, que nos ayuda a ser efectivos en lo que tenemos que hacer para Dios. Y tenemos que tomar ese cuaderno de esa manera. Amén, de que nos ayuda también a llevar fruto. Y yo les voy a contar, en la medida que el tiempo me permita, algunos testimonios. Si contaras todo, tendríamos que estar hasta el almuerzo charlando. Algunos testimonios de lo que Dios pudo hacer utilizando una estructura tan sencilla. Ustedes tienen un apunte que lo vamos a pasar muy rápido, pero quisiera igualmente decir o leer los puntos principales. Jesucristo es espíritu vivificante. Es vida que fluye y comunica vida a los que están espiritualmente muertos. ¿Están de acuerdo con esta verdad? Jesucristo es el que da vida a los muertos. Esta revolución espiritual se realiza por medio del poder del Espíritu Santo encarnado en los que siguen a Jesús. Ellos, cada uno de nosotros, son el punto de contacto entre esa vida que es Cristo y los que están muertos. Esto está en la introducción del libro de Iván, Multiplicación. Y yo me lo aprendí de memoria porque me hace bien saber que Jesucristo es espíritu vivificante, pero que el único punto de comunicación entre la vida y la muerte somos nosotros. Y esa idea fuerza tiene que estar todo el tiempo en nuestro corazón. Y lo que yo estoy queriendo hoy, esta mañana, en este taller hacer, son dos cosas. Enseñarles cómo se usa el cuaderno de la parcela, pero más que eso, me interesaría que en la mente de cada uno de nosotros venga un nuevo sentido de responsabilidad de parte de Dios. Venga una nueva toma de conciencia de que Dios nos puso para hacer este trabajo. Algún poco de querigma. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Están de acuerdo? Si dicen amén cada tanto, me entusiasmo un poco más. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y hay tres versículos que nos van a leer aquí los hermanos.
Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios es que su gracia se manifestó para salvación, ¿a cuántos? A todos los hombres. Y Pedro recalca esta idea diciendo, el Señor no retarda su promesa, porque algunos andaban diciendo de que estaba tardando mucho, sino que es paciente, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Tenemos que saber esta verdad y tenerla presente. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Tu vecino, tu amigo, tu compañero, tu jefe, tu empleado, tu mecánico, el almacenero. Todas esas personas que están desarrollando distintas actividades en la sociedad fueron creadas por Dios con un solo propósito: que sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué es la voluntad de Dios esta? Porque Dios tiene un propósito eterno, y el propósito eterno es tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Para eso tienen que nacer de nuevo y ser transformados a su imagen. Por eso es que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Hay una segunda razón que a veces no la tomamos en cuenta, porque nos suena, disculpen la expresión, a veces nos suena demasiado religiosa, pero Pablo la dice en 2 Tesalonicenses:
y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
¿Qué sucede con el que no va a ser salvo? ¿Va a estar excluido de la presencia del Señor? ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. Van a sufrir pena de eterna perdición. Y también hace Pablo referencia al fuego eterno. Teniendo la vida de Cristo, habiendo experimentado la salvación en Cristo Jesús, ¿podés mirar a los que te rodean y decir, este es un inconverso que se va al infierno? ¿Puede ser esa la actitud de la iglesia? Es una actitud de inconsciencia. Tenemos que recuperar esa conciencia. Tenemos que saber. Esta persona no solamente fue creada por Dios para ser formada a la imagen de Cristo, sino también que por causa de la caída, el hombre viene en picada hacia donde nunca tenía que estar, que es el infierno. Porque Jesús dice que el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles. Nunca fue preparado para el ser humano. Pero por causa de la caída terminamos ahí. Ahora nosotros sabemos que la voluntad de Dios es que sean salvos. Y quiero decirles la segunda verdad. ¿Y cómo va a ser Dios para salvarlos? Increíblemente, hermanos, Dios tiene un solo y único método. Hombres y mujeres redimidos que llevan el mensaje a los perdidos. No tiene otro método. Dios, el Dios de los cielos, un plan tan glorioso, lo limitó a vos y a mí. A tu boca, a tus pies, a tu actitud, lo dejó librado. ¿Qué va a suceder para que su plan sea llevado a cabo? Cuando Pablo fue derribado por un resplandor que no era ni más ni menos que Jesús, Pablo quiere saber, ¿qué tengo que hacer, Señor? Predícame, por favor. ¿Y qué le dice el Señor? Pablo, levántate, entra en Damasco, espera
Dios tiene que convencer a un discípulo que se llama Ananías. Ananías no quiere ir. Dios tiene que seguir convenciéndolo hasta que logra que vaya. Cuando va Ananías, él predica el Evangelio, él lo bautiza. Porque Jesús glorificado no predica el Evangelio. Solamente un redimido, un salvo. Solamente vos y yo, si tenemos a Cristo, podemos hablar y predicar el reino de Dios a otras personas. En casa de Cornelio, un centurión romano, aparece un ángel. Cornelio se postra. El ángel le dice por qué viene, lo grato que es para Dios su vida. Y Cornelio quiere conocer a ese Dios. No se puede. El ángel no puede predicarle ni enseñarle el plan de salvación. Tienen que ir 2 días a buscar a Pedro, que estaba en Jope, en casa de Simón Curtidor. 2 días tienen que volver y recién ahí comienza a escucharse la palabra del Evangelio. Y ya que Dios esperó bastante, se hartó de Pedro y en la mitad del discurso lo interrumpió y dice la Escritura que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero los ángeles no predican el Evangelio. Tiene que ir un redimido, un santo, a acercarse. El encomendamiento es para vos y es para mí. Y esta es parte de lo que yo digo, tenemos que ir dándonos cuenta de nuestra responsabilidad. ¿Y cómo nos prepara Dios para semejante obra? Te digo cómo. Cuando saliste del agua del bautismo, Dios te dio varias vestiduras y varios oficios. Entre esos te dio la vestidura sacerdotal. Vos y yo somos sacerdotes. Somos sacerdotes del Dios Altísimo. La palabra sacerdote en la Argentina acá se nos imagina quizás un cura católico, pero no es así. Un sacerdote es alguien que va a armonizar dos cosas. Alguien lo describió como un puente que une dos orillas de un río. Un sacerdote es alguien que toma a Dios, que conoce a Dios, que tiene intimidad con Dios y puede traerlo al pecador, al perdido, al que lo necesita. Y toma al perdido y lo pone en la presencia de Dios en oración, en clamor, en ayuno, pidiendo por su vida. Interceder, según el diccionario, es rogar o mediar por otro para conseguir un favor a fin de librarle de un mal. Y el apóstol Pedro dice que Dios nos hizo una nación de sacerdotes con un propósito. ¿Se acuerdan cuál era? Para que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otro oficio que nos da Dios, embajadores de Cristo. Después lean los versículos porque si no vamos a extendernos demasiado. Pero Pablo escribe a los corintios y dice que Dios nos constituyó a nosotros embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Es un representante de un reino, de un país o en otro reino, que está llevando la cultura, que está llevando el estilo de vida, que está llevando las costumbres de ese país y está representando ese país. Y dice la Escritura que Dios nos encargó a nosotros que seamos esos embajadores en nombre de Cristo, rogándole a los hombres que se vuelvan a Dios, pidiéndoles que dejen el camino que están siguiendo fuera del Señor. Como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo. Dice así el apóstol Pablo. Dios te puso como embajador. Claro, nos cuesta vernos de esa manera. Miren, yo les propuse en nuestra comunidad cuando hablamos, porque esto es una serie de charlas muy largas, cuando hablamos de esto yo les dije, si te hace falta, andá, hay unas tiendas especiales en Buenos Aires que venden uniformes para médico, para dentista, para mucama, para lo que sea. Y comprate una sotana. Las chicas se tienen que comprar un traje de monja. Y salís a la calle. Porque en tu barrio hay un sacerdote, hay una sacerdotisa. En tu cuadra, Dios proveyó de alguien que Él va a utilizar para llevar el reino a las vidas y para tomar la gente y llevarlas a Dios. Vestite como un embajador del reino. Vos llegás a tu oficina, a tu fábrica, a tu facultad, a tu escuela. ¿Quién entra al aula? Un embajador de otro reino, un bicho raro. Vieron que algunos embajadores son muy exóticos, porque tienen unas vestiduras raras, unas túnicas, una pintura por acá, y la gente lo mira como... Así nos tienen que ver. Pero tenemos que sentirnos que Dios nos puso a nosotros como embajadores en ese lugar. Y también Dios nos hizo... Bueno, quisiera decir que cuando Dios nos dice que somos embajadores para reconciliar a los hombres con Dios, la palabra reconciliar significa volver a conciliar o unir las relaciones o amistades rotas. También dice Hechos capítulo 1, versículo 8, que vamos a recibir poder para poder hablar en lenguas, profetizar, danzar, hacer el trencito en la reunión. No, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Para qué necesitamos ese poder? Para testificar acerca de la experiencia que hemos tenido. ¿Qué es un testigo? Un testigo es alguien que vivió o vio algo y cuenta al participar de esa experiencia cómo fue. Es testigo de un hecho. Lo más simple y concreto que tenemos que hablar cuando hablamos del reino de Dios es compartir nuestro testimonio personal. Es irrefutable. Ustedes vieron que nos ponemos a predicar y la gente empieza a hablar, disculpen la expresión, muchas pavadas. Y bueno, si Dios existe, ¿por qué entonces no se para el sol ahora mismo? Si Dios tiene poder, que se oculte el sol y que empiece a nevar. No contestes ninguna, por favor, no pierdas tiempo en eso. Pero tu testimonio, lo que Dios hizo en tu vida, la experiencia de tu encuentro con Dios, lo que estás viviendo, de la presencia de Cristo, la comunión íntima, la paz que tenés en medio de la dificultad, eso es irrefutable. Nadie te lo puede negar. Nadie te puede decir porque lo estás contando, lo estás diciendo. ¿Se acuerdan del ciego que recibió la vista, nació ciego y tenía 38 años? Y todo el mundo estaba revolucionado. ¿Y cómo te sanó? ¿Y cómo es posible? ¿Y quién es? ¿Y con qué poder lo hizo? Si es un hombre pecador. Y al final el ciego se cansó porque lo llevaban, lo traían, trajeron los padres para que sean testigos a la gente. Al final el ciego se cansó y dijo la justa. ¿Y qué dijo? Miren, si es pecador o no, yo no lo sé. Pero una sola cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. ¿Y qué vas a decirle? Entonces nuestro testimonio es irrefutable. ¿Dónde vamos a ejercer nuestro oficio de sacerdotes, de embajador y de testigo? ¿Dónde lo vas a ejercer? Señor, estoy viendo una región al este de África, cerca de Etiopía. No, querido, no te gastes tanto. Deja que haya algún africano que ahí va a predicar a los africanos. Es en tu cuadra, es en tu manzana, en tu edificio, en tu facultad, en tu escuela, en tu trabajo, en tu oficina, en tu fábrica, en tu barrio, tus parientes, tus amigos. Empezá por ahí. Después, si Dios te quiere mandar a China, África, no sé cómo va a ser Dios. Pero la realidad es que donde estoy, tengo que sentir que soy un embajador en nombre de Cristo, que soy un testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida y que soy un sacerdote para Dios y para los hombres y para muchos de los que nos rodean, para muchos de los que estoy diciendo, compañeros, amigos, vecinos, familiares, ustedes agreguen a la lista lo que quieran, escúchenme bien porque esto sí nos va a traer un grado de responsabilidad. La única esperanza somos nosotros. No tienen otra esperanza. Puede ser que alguien en algún momento de su vida se acerque y le hable del reino. Pero es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Y ahora sí, vamos a empezar con el tema. Vamos a saltear algunas hojas y vamos a ir a la hoja número 4 que dice 5 principios para la extensión del reino. Ustedes pueden después, lo que no hemos leído ahora, lo pueden leer en algún momento y meditar un poco más. Es toda esta argumentación de que tenemos que ir nosotros porque ellos no pueden y necesitan, Dios necesita nuestros pies. ¿Ustedes recuerdan Romanos capítulo 10, cuando habla de cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han? ¿Y cómo irán si no hay? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Pero después hay una referencia del Antiguo Testamento. ¿Cuán hermosos son los pies que anuncian? ¿Ustedes vieron alguna vez a un pie hablar? Y este pie anuncia la paz. No, la que anuncia la paz es tu boca, pero tus pies te tienen que llevar. Vos tenés que decidir hacia dónde van a ir tus pies. Y esa decisión, para muchos, significa entre la vida y la muerte. ¿Cómo es el proceso de salvación? Déjenme decir esto nomás antes de empezar el tema. Es así: si invoca el nombre del Señor, es salvo. Entonces, bueno, que invoque el nombre del Señor. No, dice Pablo. ¿Cómo va a invocar el nombre del Señor? Está invocando la pirámide de poder, está buscando el tarot. No está invocando el nombre del Señor. ¿Y por qué? ¿Y por qué es lo que aparece publicado en los periódicos más comunes, en las revistas? Es lo que ve, es lo que sabe. ¿Cómo va a invocar el nombre del Señor si no cree? Entonces, ¿cómo es el proceso de salvación? Uno que invoca el nombre del Señor para salvación. Invoca porque cree. Cree porque oye. Oye porque le predica. Porque le habla. ¿Dónde comienza la salvación de una persona? ¿Dónde comienza la salvación de los que te rodean y no conocen a Cristo? Y que los sociólogos dicen que más o menos todos nosotros tenemos o estamos rodeados de unas 300 personas como mínimo que de alguna manera nos estamos relacionando, sean vecinos, amigos, parientes o conocidos. Comienza en nuestra boca, comienza en mi boca y en la tuya. Nuestra boca se habla, se abre y habla el Evangelio del Reino. El oído oye, al oír cree, al creer invoca y al invocar es salvo. Miren si hay responsabilidad de parte nuestro en todo este proceso de salvación. Es muy interesante un pasaje en Hechos, capítulo 16, versículo 12 al 15. Lo iba a saltear, pero me gustaría leérselos. Hechos, dije, ¿no? Hechos 16, 12. Está Pablo, o llega Pablo. Dice, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, un sábado, salimos fuera de la puerta. ¿Cómo se hace para salir fuera de la puerta? ¿Cómo se hace? Este lugar queda exactamente, más o menos, es un río que pasa a 500 metros de la puerta de la ciudad, fuera de la ciudad. Hay un pequeño bosque y ahí pasaba el río y ahí se juntaban los judíos. Era un día de reposo. Primer cosa, no se quedó durmiendo la siesta. Dice la Escritura, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos. Pies que van, boca que habla. A las mujeres que se habían reunido, no había ni un solo hombre, eran todas mujeres judías, se juntaron a orar. Salieron, caminaron los 500 metros, llegaron, comenzaron a hablar, obviamente, el reino de Dios. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y es que van, labios que hablan, oído que oye. Y acá está el Espíritu Santo en el medio, obrando. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios interveniendo. Si había siesta en la ciudad, todo lo que hablamos se murió. Pero si hay pies hermosos, bienaventurados, gloriosos, que van, labios que hablan, oídos que oyen, el Señor obrando para que nazca la fe, sucede el milagro. ¿Saben cómo sigue el próximo versículo? Y cuando fue bautizada, y su familia, miren cómo termina la historia, Lidia bautizada y su familia. Y les digo más, la iglesia en esa ciudad empieza en ese lugar. Así funciona el Evangelio del Reino. La sencillez absoluta, la dependencia absoluta de Dios hacia nosotros, nos entrega a nosotros la palabra de la reconciliación, y somos nosotros los que tenemos que ir, los que tenemos que llegar, los que tenemos que hablar acerca del tema. Página 4, 5 principios para la extensión del reino de Dios. Les quiero mostrar esto. Esto era de Iván. Lo tengo como un recuerdo. ¿Ustedes llegan a leer lo que dice ahí? Parcela. No era el primero. Me gustaría tener el primero. Lo voy a rastrear, capaz que lo encuentro. Este es del año 85, 86, 87. Sencillamente acá tiene una lista de contactos. Escribe lo que ha hecho con cada uno, su teléfono, su nombre, taxista, 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 jóvenes judíos, electricista, jóvenes de San Bernardo, qué sé yo, está lleno de apuntes. Año 85, 86, 87. O sea que no estamos improvisando nada. Mi cuaderno de la parcela del año 78. Es emocionante verlo, este cuaderno. Para mí, para ustedes quizás no signifique nada. Antes lo hacíamos un poco diferente. Todos estos eran los contactos que yo tenía en ese momento, 78, 79, 80. Muchos de los que están aquí no solo se convirtieron, sino que son pastores que han llegado a conocer el reino con más profundidad y están sirviendo a Dios. Muchos son responsables de grupos familiares y muchos son matrimonios que en aquel tiempo ni estaban casados, cuyos hijos hoy están llevando adelante grupos familiares en San Martín y en muchos otros lugares. Lo que yo quiero decirles es que a pesar que tenemos este material o esta estructura, siempre hemos sustentado estos principios, siempre. En este cuaderno del año 78, pero no era más que una transcripción del anterior, figuran porque nos pedía Iván que lo hagamos, los cinco principios fundamentales que ustedes tienen ahora ahí. Los escribíamos, ¿saben por qué? Porque todas las semanas los leíamos una vez, por lo menos, para recordarnos que para extender el reino de Dios necesitábamos sustentar estos principios y no apartarnos. Estos principios son absolutos. Esto es una estructura. Estos principios sí los consideramos como inamovibles. Si el primer principio es simple, es para un chico de 3 años, Dios es el hacedor. Significa que la obra de Dios es lo que Él mismo hace. Lo que nosotros hacemos para Dios es una cosa. Lo que Dios hace a través nuestro, esa es la obra de Dios. Una de las cosas que tenemos que entender es la total dependencia en el desarrollo de nuestra función como sacerdotes, como testigos y como embajadores, total dependencia de Dios. Porque en realidad la parte nuestra es mínima, es indispensable pero es mínima, pero el que hace la obra es Dios. Juan 15:5, hay un versículo que lo podemos leer.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer.
Sencillo, conocido, lo tenemos que volver a leer. ¿Te diste cuenta que separado de Dios no puedes hacer nada? ¿Ya te diste cuenta que separado de Dios no puedes convertir una hormiga ni a un chico de 5 años? Porque es Dios quien tiene que hacer la obra en esa persona. A través tuyo. Ese es el punto. Separado de mí, nada podés hacer. La vid en sí, sin el pámpano, no lleva fruto. Pero sí trae la savia y le da toda la capacidad al pámpano para que lleve fruto. Y este principio tiene que estar en toda la obra que hacemos. Este cuaderno no es mágico, hermanos. Este cuaderno no te infunde algo extraordinario, que viene una unción como la espada de no sé quién. Esto es un cuaderno de cartón y papel, nada más. Sin Cristo, sin la pasión de Cristo, ni te molestes en hacerlo. Pero si entendiste que es Dios quien hace la obra y es Dios quien te va a utilizar, entonces ese principio te va a ayudar a depender mucho de Él. En Juan 1, 12.
Está en la versión Dios habla hoy. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y si son, y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado.
Amén. Porque nacen de Dios, porque Dios los engendró. No es por voluntad humana, no es por esfuerzo nuestro, sino que es por el Espíritu Santo que son engendrados. Y aquí quiero pedirles algo que ayer pedí en el taller. No nos olvidemos, cuando hablamos del reino de Dios a las personas nuevas, no nos olvidemos que agradó a Dios salvar a los creyentes, a los que van a creer, por la locura del querigma, la locura del de la predicación. Si están tomando nota, es 1 Corintios 1, 21. Tenemos un mensaje que, al dicho de hoy de los jóvenes, es re loco. Y sí, la verdad que sí. Estás diciéndole a la persona que un hombre que murió hace 21 siglos en un lugar tan distante como a las afueras de Jerusalén, cuando estuvo subido en la cruz y derramó su sangre, esa sangre nos limpia de todo pecado y nuestra vieja naturaleza de tuya y mía que vivimos en el siglo XXI, en ese momento estaba siendo crucificada juntamente con él y Dios estaba matando el cuerpo del pecado, destruyendo para que podamos ser limpios y para que pará, flaco, pará, ¿qué estás diciendo? ¡Cuántas incoherencias! Es más creíble Caperucita Roja que es lo que te dice. Y sí, es locura. La predicación es una locura. Todo lo que decimos es una locura. Pero es una locura que produce vida. Es una locura que nos transformó. Es una locura que viene junto con el Espíritu Santo y hace que nazcamos de nuevo. Produce el nuevo nacimiento en nosotros. Hace muchos años atrás, un hermano que algunos conocen acá me contó cómo se convirtió. Estaba hace como 30 o 40 años. Estaba en Buenos Aires viviendo y se fue a una plaza muy grande que hay en el centro de Buenos Aires, Plaza 11, y estando ahí en la plaza, estaba haciendo tiempo para encontrarse con su tercer novia. Así me dijo él, tenía tres novias. Y como llegó... ¿Cómo? Tres novias simultáneamente, sí. Salía un día con uno, otro día con otro, otro día con otro. En realidad era un sinvergüenza, ¿no? Nada que ver con novias. Y estaba aburrido dando vuelta por la plaza y escucha sonar una trompeta. Y dice, ¿quién es el loco que está tocando la trompeta en medio de la plaza? Y fue ahí y sí, había uno que estaba tocando una trompeta. Estaba tocando un himno. Él no sabía que era un himno, pero era un himno. Y estaba una mujer embarazada, una viejita, y ahora estaba él, eran tres. Y estaban todos escuchando así, mirándolo. La gente pasaba, los coches, Plaza 11 es un infierno. Y supongo, si él, como él dijo, era la tarde, peor. De repente, este muchacho dejó la trompeta, tomó la Biblia, leyó un pasaje y habló 10 minutos de lo que decía la Biblia. Y este hermano me contó lo que le pasó a él. No se acuerda quién era el joven, no sabe qué pasaje leyó, no se acuerda qué es lo que explicó, solamente se acuerda que en un momento el joven dijo, el que quiere seguir a Cristo, y se pasó así en el frente, pasó así, avanzó un paso y se tiró de rodillas. Arrodíllese acá conmigo. De paso les digo que este predicaba como si estuviese en el Luna Park ante 10.000 personas. Y era una viejita, una embarazada y este muchacho. Gloria a Dios por que haya un queru. ¿Ustedes saben lo que es un queru? El queru es un heraldo. Es el que proclama el querigma. Y este muchacho dice, yo no sé lo que me pasó. Pero de repente yo tenía una necesidad de arrodillarme. Y se arrodilló y oró con él y él oró por él, y él estaba ahí, y cuando abrió los ojos, el muchacho se estaba levantando, guardando la trompeta, y se estaba yendo. Y me contó que le pasó así. Cuando me levanté, yo no tenía ganas de ir a encontrarme con ese chico. Y me fui a la pensión donde vivía, y estaba desesperado por llegar a la pensión, y cuando llegué, me tiré al suelo sobre la cama y lloré. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Y confesé todos mis pecados. Él me dijo, desde los 8 años me acordaba de cosas inmundas en mi vida. Confesé todo. Amanecí con la sábana mojada de tantas lágrimas y dormido sobre la cama. Pero a partir de ese día yo fui una nueva criatura. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? El querigma es la semilla que tiene vida y que da vida al que la escucha. Es el Espíritu Santo el que engendra, no somos nosotros. Es el poder de Dios, por eso acá Juan dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre ni por los deseos naturales, sino por la ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Ahora este punto es importantísimo para mí, este primer principio. Les voy a contar por qué. Porque cuando yo en el año 72 entré al reino, quería convertir a todo el mundo y casi agarraba a la gente de la solapa y los amarreaba para que se convierta, y los quería meter a todos en el bautisterio. Y estaba nerviosísimo. Hasta que Dios me calmó de un cachetazo. Y me di cuenta de que yo no tengo que convertir a nadie. Me dice, pero eso es muy simple. Miren, será simple, pero a mí me trajo mucha paz. Mi función no es dar vida. Esa es la función de Dios. Mi función es juntar la vida con la muerte y dejar que todo el proceso lo haga Dios. Pero esto sí lo tengo que hacer. Lo mínimo tengo que hacer. Somos colaboradores de Dios en su obra. Interiormente tenemos que tener una total dependencia y saber que la obra la hace Dios. Hace unos meses atrás, después de muchos años, quizás 10 años que tengo un pensamiento, hice mi propia huerta familiar. Muy chiquita, está contra una pared en el jardín y tiene 50 centímetros por 3 metros. Pero yo hace como 6 meses que no compro más ni lechuga, ni radicheta, ni albahaca, ni perejil, ni cebolla de verdeo. Para envidia de todos ustedes. Y corto y sale, y corto y sale, y corto y sale. Ya va la sexta vez que paso por el pedazo más grande, que es la radicheta, porque es lo que más me gusta. La sexta vez que paso, cuando llego al final, ya tengo acá para seguir cortando. Ahora, permítanme que les dé un ejemplo. Ustedes vienen a mi casa, me encuentran a mí sentado en una silla, frente al cantero, y dice, ¿qué estás haciendo? Mirá, yo tengo un sueño, tengo unas ganas bárbaras. Yo quiero comer radicheta de mi casa, lechuga, lechuga morada, cebolla de verdeo, albahaca. Y estoy esperando que crezca. Ah, qué bueno, no sabía que habías plantado lechuga, radicheta. No, no planté nada. Viste, hay que llamar a unos hombres de blanco. Te ponen un chaleco de fuerza, te lleva. Pero la iglesia está así: Señor, danos fruto, Señor, multiplícanos, Señor, que miles te conozcan. No tenés una lista de oración, no tenés una acción en la semana hacia un pecador. Ni vos, ni los otros 500, 300, 250 de la congregación. ¿Qué estamos esperando? ¿Cuál es esta locura filosófica que pensamos que el fruto se va a generar así? Nosotros necesitamos nuestra parte. Ahora, cuando yo di vuelta a la tierra, le puse tierra abonada, compré las semillas, puse las semillitas, la cubrí con tierra y todos los días me acuerdo de regar. ¡Oh, sorpresa! Tengo lechuga, tengo albahaca, tengo radichera. ¡Oh, sorpresa! No, sorpresa no. Funciona solo. Hermanos, disculpen que sea tan sincero. No tenemos más fruto porque no sembramos. Porque Pablo dice que el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Entonces decimos, o nos acordamos de Iván. ¡Oh, Iván, qué cantidad de discípulos tenía! Sí, pero vos sabés que Iván le predicaba al poste de telégrafo, le predicaba a cualquiera. Había un muñeco de una sastrería y le predicaba. Obvio, y tenía una lista de, escuchen bien, porque esto doy testimonio, 100 personas. Él decía, hay que tener 100 contactos para que se convierta uno. Entonces nosotros necesitamos tomar conciencia de que es así. Cuando encontraron la tumba de Tutankamón, encontraron las paredes con ventosas al vacío de la tumba, y en esas ventosas había semillas de trigo que tenían 4000 y pico de años. Algunas las sacaron, las investigaron, las sembraron y no saben qué pasó. Salió trigo. Y salió trigo del bueno. del mejor. Uno de los científicos, me acuerdo en aquel tiempo, 1939 por ahí, dijo, si este trigo se hubiese plantado y el fruto se hubiese plantado y el fruto se hubiese plantado desde Tutankamón para acá, no hubiese alcanzado la superficie del planeta Tierra para tanto trigo como habría. ¿Y por qué no hubo fruto de eso? Porque está solo, porque está guardado, porque el mensaje que es la semilla del Evangelio que tenés vos adentro, la tenés para vos, la tengo para mí, porque no la plantamos, no la compartimos. Y Jesús dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué hace?